Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, José. Un placer poder saludarte a vos, al equipo de la radio y a esa gran audiencia que siempre les sigue. Es como estás manifestando. Estamos publicando los datos que tienen que ver con la fuerza de trabajo del Paraguay. Este estudio comprende, digamos, lo sucedido en el segundo trimestre del año 2021. Y en estos análisis que estamos escuchando de que si se reactiva o no se reactiva la economía, ¿verdad? Nosotros nos basamos en la evidencia para decir, por ejemplo, en la comparación interanual, estamos hablando de la tasa de la fuerza de trabajo, o sea, las personas que están realizando una actividad económica o aquellas que están buscando una actividad y no consiguen, que serían los desempleados. En el año 2020, recordemos, en el segundo trimestre se inicia la pandemia del COVID, el 7 de marzo. Ese fue un trimestre caracterizado, digamos, por un freno en la actividad económica. El mercado estaba inactivo, la gente no ni siquiera salía a buscar trabajo porque el mercado estaba parado. ¿Dónde va a salir a buscar si el mercado está parado?
Claro.
Entonces teníamos en ese momento 66,7% de la fuerza de trabajo activa. Ahora, en el año 2021, hay un crecimiento de la fuerza de trabajo y estamos hablando de 72,0%. O sea, de cada 100 personas de 15 y más años de edad, 72 se están moviendo. Dentro de ese movimiento tenemos que saber si son ocupados o desocupados, ¿verdad? Y ahí es en donde nos damos cuenta de que la mayor parte de ese incremento en la tasa de la fuerza de trabajo, que son cerca de 340 mil personas, la mayor porcentaje es el aumento de los ocupados, ¿verdad? La cantidad de ocupados en el segundo trimestre del 2021 fueron de aproximadamente 3.400.000 personas. Si comparamos con respecto al año anterior, el aumento fue de 270.000 personas aproximadamente. Y nos damos cuenta también que la subcategoría de ocupados, que es la tasa de subocupados, o sea, las personas que están realizando una actividad económica, pero tienen más tiempo para dedicarle y tener más ingresos, sin embargo, están buscando, pero no consiguen, digamos, tener más horas efectivas o remuneradas. En el caso de la tasa de subocupación, ahí vemos un crecimiento de prácticamente 1,8%. ¿Qué pasó entonces con la desocupación? Hoy en el Paraguay hay 318 mil personas que están desocupadas. Pero para que esto se entienda y en base a la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué es una persona desocupada? Para que se dé, se tienen que dar tres condiciones.
Sí.
Primero, que esta persona no haya trabajado ni siquiera una hora en los últimos 7 días anteriores a la encuesta. Segunda condición que se tiene que dar, esa persona tiene que querer trabajar. Y la tercera condición es que salga a buscar trabajo. Puede ser por medios telemáticos, por internet, por diario, por lo que sea, pero tiene que salir. Y para que esa condición se dé, el mercado tiene que estar activo. Entonces, muchas veces la desocupación también muestra dinamismo en la economía, porque el mercado está activo y la gente está buscando. La variación con respecto al año anterior, hago la salvedad, estamos hablando de un trimestre donde empezó la pandemia y hubo una quietud importante de la economía. Entonces, el año pasado estábamos en 7,6 y ahora estamos en 8,6. Hay un punto porcentual. Y con respecto al anterior trimestre, tenemos una variación de 8,1 a 8,6. Si analizamos todos los elementos de la fuerza de trabajo, tenemos que ver lo que pasó con los desocupados, con los subocupados y también con estas personas calificadas como inactivos circunstanciales. Los inactivos circunstanciales son aquellas personas que están fuera de la fuerza de trabajo por motivos de la pandemia. Nos damos cuenta de que existe alrededor del de 656 mil personas con algún tipo de dificultad en el trabajo. Esto representa al 17% de la fuerza de trabajo. Y dentro de esos componentes, ¿cuál es el que ha sido más protagonista o el que ha variado más? Es la población de personas subocupadas. O sea, se reactivó el mercado. La gente volvió a realizar actividad económica, pero de manera, con pocas horas. Todavía no se realiza con una actividad plena, ¿verdad?
En esta parte entonces, te voy a interrumpir un rato, don Iván. Ahora, ¿por qué entra a tallar el tiempo de trabajo cuando, si yo estoy haciendo una tarea que me lleva 2 horas o 3 horas y puedo cubrir mis necesidades básicas con 2 o 3 horas, ¿por qué necesariamente tiene que contabilizarse mayor cantidad de horas de trabajo?
Porque depende de qué tipo de actividad económica realices. Por ejemplo, tenemos el caso del vendedor de baratijas, que está en la esquina de un semáforo. Él dedicó medio día a tener ingresos, tuvo un ingreso. Sin embargo, decidió quedarse ese día, porque tenía más tiempo, quedarse hasta las 5 de la tarde, pero no tuvo ningún ingreso adicional. Otro caso, un vendedor de electrodomésticos. Él tiene un salario fijo y también es comisionista. Entonces él decidió dedicarle más tiempo a tratar de tener mayor ingreso, pero no consiguió. O muchas veces los docentes, ¿verdad?, que están disponibles, pero no consiguen más horas cátedra, pero ellos ya tienen un desarrollo, o sea, un ingreso básico. Con esto más o menos trato de explicar de qué hablamos cuando hablamos de subocupado, ¿verdad? Uh-huh. ¿Le puede dedicar más tiempo? Está dispuesto, pero no consigue ocupar.
Eso no necesariamente es catalogado como trabajador en negro, Iván.
Puede ser formal y puede ser informal. Acá no estamos haciendo la desagregación si es formal o no formal, ¿verdad? El Paraguay tiene una informalidad en torno al 65%, ¿verdad?
¿Cuánto?
65% aproximadamente. Sí, esos son los números que están un poco alineados a lo que está pasando en la región, ¿verdad? En la región, América Latina y el Caribe tiene un promedio de 55% de informalidad. Pero ¿cómo se comportó el trabajo informal en lo que fue el segundo trimestre del año 2021, ¿verdad? 1.670.000 personas son los ocupados informales, no agropecuarios. Entonces ahí vemos que con respecto al trimestre del año pasado, ojo, época de pandemia, la economía parada, ¿verdad? Tenemos un incremento de 172.000 nuevos ocupados. Y con respecto al trimestre anterior, vemos una reducción de 88.000. En el sector formal, las variaciones son menores. También hay un incremento en la interanual, hay un incremento de 31.000 personas. Y con respecto al trimestre anterior de este año, hay un incremento de 6.000 personas. Entonces, estos son un poco, también tenemos un análisis por sectores económicos. ¿Qué sector fue el que más se dinamizó en la economía? Y realmente fueron los tres. El sector primario, que como vos sabes, incluye todo lo que es agricultura, ganadería, el secundario, que tiene que ver con industria y construcción, y también el terciario, que tiene que ver con todo lo que sea comercio, restaurantes, servicios comunales, etcétera. En los tres casos, si hacemos la comparación con respecto al año anterior, comparamos a un periodo que la economía estuvo parada, ¿verdad? Vemos que hay una reactivación. En el sector primario hay 84.000 nuevas personas ocupadas, en el sector secundario 55.000 más, y en el sector terciario, en mayor cantidad, 143.000.
Ahora, ¿por qué se le llama nuevos ocupados cuando podían haber sido suspendidos a través de la pandemia y están regresando? O sea, ¿por qué le llaman? ¿Cuál es el tecnicismo que utiliza como para llamarle nuevos ocupados?
Y eran personas que no estaban dentro de la categoría ocupada. Una persona ocupada es una persona que realiza una actividad económica con o sin remuneración. En el caso que vos mencionás, José, de los que tienen algún tipo de subsidio, o los que estuvieron fueron suspendidos temporales, sin embargo, eran formales y tenían una un subsidio, eso están dentro de ocupados, eso no son nuevos ocupados, eso están fuera están dentro de la categoría de ocupados, ¿verdad?
Ahora, sí. En el análisis, discúlpame que te vaya interrumpiendo porque me parece interesante algunas cuestiones. Primero, ¿significaría que el 35% de los que trabajan, los formales, sobre el 35% de formales descansa la economía transparente, Iván?
Bueno, ¿qué es una persona
formal? El que paga sus impuestos, tiene seguro médico, porque el 65% de la informalidad no tiene seguro médico.
No se trata de eso, José, discúlpame.
Ah, bueno, corregime.
Más que corregir es comentar la metodología que establece la Organización Internacional del Trabajo. Sí. ¿Qué manera de que nuestros datos sean comparables con los de otros países? Una persona informal es sencillamente aquella que no tributa, o sea, que no paga IPS en términos sencillos, que no aporta una caja de jubilación,
¿verdad? Exacto, sí.
Y una empresa o una unidad económica informal es aquella que no tiene RUC, no tiene RUC.
Totalmente
de acuerdo. Esos son los criterios de la metodología. No es que haya una metodología buena o mala. Esta es la consensuada por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo.
Ojo, Iván, que yo no estoy calificando, ¿eh? O sea, lo que yo planteo nomás es que, pero de cualquier manera, si hay un 65% que no paga impuestos o no tiene seguro social, yo debo ubicarlo, digamos, en una economía que no es transparente porque no hay control. Sin embargo, el 35%, que sí, yo sé lo que la plata que está recibiendo y cuánto paga impuestos o si tiene seguro médico, si voy a entrar a investigarlo. Lo que yo planteo es, hay una informalidad que cobra seguramente un salario o tiene un ingreso, digo un ingreso porque no sé qué cómo llamarlo, tiene un ingreso, pero no tributa, no hay control, que está dentro del torrente que podría llamarse el negro, irregular, que no paga impuestos, y sin embargo hay un 35% que sí yo sé cuál es el torrente que tiene, cuál es la vía que sigue, y sobre ese sector está descansando la economía transparente.
Sí, totalmente. Tiene mucho sentido, José, el análisis que haces, ¿verdad? Nosotros metodológicamente eso estamos estudiando en el índice de pobreza multidimensional. Exacto. Porque esas cuestiones que vos estás mencionando son fenómenos súper relevantes que tienen que ver no solamente con la formalización de la economía, sino que con la calidad de vida del ciudadano, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, nosotros venimos midiendo la pobreza de hace 24 años en el país desde su dimensión monetaria. O sea, una persona es pobre o no pobre según si sus ingresos son lo suficiente para pagar los costos de una canasta básica de alimentos y servicios básicos.
Exacto.
Pero hay personas que ya tienen ese ingreso e igualmente tienen otras carencias, como por ejemplo, no tributar o no pagar a una caja jubilatoria o vive en hacinamiento, o no tiene un sistema sostenible de desecho de sus basuras, o no tiene un empleo seguro. Entonces, es ahí donde está la riqueza de esta nueva medida complementaria de la pobreza, en donde tenemos cuatro dimensiones: la dimensión de empleo, salud y educación, y esto a partir de una alianza que hemos hecho con la Universidad de Oxford y el Comité Ampliado de Pobreza, en donde participan organismos internacionales, investigadores independientes y, por sobre todo, formuladores de políticas públicas. Disculpame que me vaya un poco a ese tema, sí, pero eso también se estudia y es tan sustancial lo que decís, José, porque en la medida de que tengamos más y mejor información, los tomadores de decisión pueden formular las políticas públicas y el ciudadano también puede saber cómo estamos, ¿verdad?
Claro, ahora, permitime saltar a otra cuestión que no deja de ser importante. Profesionales terciarios sin empleo. ¿Las encuestas lo tienen en cuenta? Y si es así, ¿qué cifras tenés?
Mira, si hablamos de capacitación, las cifras que tengo a mano, las que recuerdo, te voy a decir. En el Paraguay, en promedio, los habitantes tienen 9,5 años de estudio, en promedio.
Sí.
Si analizamos la desagregación por sector privado y público, en el sector privado nos llegan a 10 años de formación en promedio. Y el sector público está en aproximadamente 14 años de formación en promedio, ¿verdad?
Sí. ¿Eso significa qué?
Y eso significa que el sector público está o tiene funcionarios más capacitados que el sector privado. También si hablamos del tema de informalidad, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de informalidad, pero son las empresas, los microempresarios, los más informales. Una empresa de 50 y más funcionarios generalmente ya es formal, ¿verdad? Entonces muchas veces la informalidad también está en el cuenta propista, está en el microempresario, ¿verdad? Y esos son todos desafíos que se están encarando hoy día.
Vos sabés que me está sorprendiendo lo que me decís, que el sector público tiene la mayor cantidad de empleados capacitados que el sector privado.
Sí, en promedio, si tomás el universo de funcionarios públicos y tenés el promedio de cuántos años de estudios tienen 14 años. En el sector privado, si haces el universo del sector privado, tenés hasta 10 años de formación, ¿verdad?
Se analiza por qué es así, cuando el sector privado es que incluso hasta podría pagar mejor. Bueno, no sé lo que estoy diciendo.
Pero hay una salvedad, José. Yo estoy hablando de promedio. Por supuesto que muchas veces el sector privado paga mucho mejor a un gerente de un banco, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo estoy hablando de promedio, ¿verdad? Y el ingreso es muy superior. Lo mismo pasa en el sector público. Cuando vos sacas las binacionales, el promedio también disminuye, ¿verdad? Porque los salarios de las binacionales son mucho más elevados.
Yo entiendo, pero cuando hablamos de promedio, significa que el sector que lleva la cabeza tiene mayor cantidad de empleados, aunque se llame por promedios.
Sí,
¿verdad? Sí, o sea, por eso me refiero, o sea, digo,
claro.
O sea, hay una cuestión de toallepetear la pandemia porque hay que seguir trabajando, o sea, sin que la pandemia se haya movilizado en cuanto a indicaciones que dé el gobierno, que se acaba o no se acaba la pandemia, sin embargo el sector laboral, la gente, el sector de la economía comienza a moverse igual, y me parece fantástico que sea así.
Y tener en cuenta algo, un dato que no te dije, ¿verdad? El trimestre que estamos estudiando, el segundo trimestre del año 2021, según los datos del Ministerio de Salud, el más duro epidemiológicamente hablando, porque en la última quincena del mes de mayo es en donde tuvimos los picos históricos de la pandemia en contagio, y es justamente en la primera quincena del mes de junio en donde tuvimos los picos de fallecimientos en la pandemia. O sea, estamos hablando del trimestre más duro que golpeó al Paraguay, ¿verdad? Sin embargo, el mercado no estuvo totalmente cerrado, ¿verdad?
Iván, que muy buenos datos. Vamos a seguir charlando sobre esto, ya sobre otros números más en algún momento más. Gracias por el tiempo, Iván.
Gracias a usted por ser el difusor de la estadística oficial, y con mucho gusto nosotros nos ponemos a disposición de ustedes cuando quieran, porque gracias a estos espacios le damos valor público al dato. Muchas gracias, buena jornada.
Así será, Iván.